El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuestra línea editorial de hoy se hace eco del encuentro que mantuvo esta semana el Papa Francisco con el presidente François Hollande tras el asesinato del padre Jacques Heymel en Normandía. El pontífice le ha hecho un regalo a Hollande consistente en una escultura que evoca las palabras del profeta Isaías, donde desde la esperanza el desierto se convierte en vergel y el terreno seco florece. Esta es la esperanza en la que tanto insiste el Santo Padre para animarnos a ver las cosas desde el optimismo que Dios nos pide, luchando por la paz hasta el final. También el pontífice ha enviado un mensaje a los miembros de Comunión y Liberación, movimiento organizador del mitin de Rimini, que se celebra estos días y que abordaremos también, y en la que invita a vivir la apertura hacia los demás para descubrir su verdad y sus valores, favoreciendo la cultura del encuentro que tan necesaria es en nuestros días. Y entramos en el momento de conocer el Evangelio del día y también los santos de la semana. Nos centramos primero en el Evangelio, donde el Señor, hoy en el pasaje según San Lucas, recuerda que hay que entrar por la puerta estrecha. Eso supone ser desprendido y entrar por esa puerta estrecha de la renuncia a tantas cosas materiales efímeras para luchar por los valores del Evangelio desde el amor, desde la fe y desde la esperanza. También en cuanto a los santos de esta semana, mañana día 22 tenemos la coronación de la Virgen. 8 días después de la Asunción se celebra la coronación, que también se medita en el quinto misterio glorioso, y también esta semana nos encontramos el día 24 con San Bartolomé Apóstol, que después de ser testigo de todo lo que dijo hizo Cristo de su resurrección, fue enviado también a predicar, muere también mártir, y por fin celebramos también el día 26 a Santa Teresa Jornet, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y que es la patrona de la ancianidad. Y estos son los santos más destacados en estas jornadas, en estos días, una semana que, como decimos, viene marcada por la coronación de la Virgen mañana, 8 días después de su Asunción.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos aquí en El Espejo. Una de las cosas más importantes que el Papa destaca es esa cercanía y esa solidaridad con los demás. Y de solidaridad nos habla en su historia de hoy Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuando uno se enfrenta a situaciones difíciles, a situaciones de dolor, lo que te sale no es llorar, sino lo que te sale es lo contrario, hacerte el fuerte y guardártelo para ti, ¿no? Pensando que así va a ser mejor. Y sin embargo, eso siempre es mucho peor, ¿no?
Todos, en algún momento de nuestra vida, necesitamos de una mano que acompañe nuestra soledad, que custodie nuestro cansancio y que acaricie con ternura las cicatrices de nuestro dolor, de nuestros silencios, de nuestros miedos.
Una noche hace varios años, pues me desperté, sobresaltado, en mitad de la noche, con la historia en la cabeza. Yo la había estado soñando, ¿no? Entonces me puse casi en la penumbra, pues a escribir a mano los 3 folios que luego dieron vida a este cuento, ¿no?
Luis Guitarra, hace muchos años, descubrió que esta tierra y el dolor que habita en ella necesita de nuestra alegría y de nuestra risa, pero también de nuestro llanto.
Estar al lado de una persona que llora es difícil, ¿no? Todo el mundo quiere estar al lado de la gente que ríe, de la gente guay, de la gente simpática, ¿no? Pero estar al lado del sufrimiento, eso es más difícil, ¿no? Y sin embargo es totalmente necesario, imprescindible, diría.
Esa estrofa la ha convertido en canción en El sauce que se olvidó de llorar, el primer cuento que escribe y publica este cantautor madrileño.
Hay sueños que se cuentan, pero también hay cuentos que se sueñan, ¿no? Como es el caso del sauce que se olvidó de llorar.
Nahum, su abuelo y el gran árbol, a través de esta preciosa historia, nos descubren los secretos más guardados del corazón y nos recuerdan la necesidad de dar vida a las emociones y de prender fuegos en la piel de otros fuegos.
No solamente es necesario el optimismo, el buen rollo, la risa, la alegría. También es necesario el dolor, el llanto, el sufrimiento, ¿no? Acompañarlo, manifestarlo, quererlo y abrazarlo.
Luis, de la mano de la pintora Susana Pérez, ilustran, a palabra y a cincel, una historia escrita de corazón a corazón, un sueño deletreado por Dios y acariciado por silencios que hablan, que llaman, que abrazan.
Mucho muchas cosas, muchas emociones, muchos sentimientos del interior de los niños y de las personas mayores, ¿no? Es necesario que se expresen desde las lágrimas, ¿no? Hay una pregunta que a veces nos deberíamos hacer, ¿no? ¿Hace cuánto que no lloro?
Es la historia del sauce que se olvidó de llorar, un cuento escrito para ser vivido, una parábola de ternura, donde el precio, como en todo aquello que nace de Luis Guitarra, lo pones tú.
A veces ese Dios, no, a veces siempre está en ese fondo de las personas, y lo que pasa es que muchas veces no sabemos reconocernos o no sabemos llegar a esa profundidad donde nos encontramos con quien más nos conoce y con quien más nos quiere, ¿no?
Entra en luisguitarra.com y descubre, en su mirada cimentada a puñados de bondad, un corazón que ama, que canta las verdades y que late con pasión en cada uno de sus acordes donde brota la esperanza.
Y a lo mejor nos damos cuenta que no hemos sido eso que soñamos ser porque nos hemos olvidado de llorar, porque nos hemos olvidado de jugar, porque nos hemos olvidado de amar.
Pues impresionante también este testimonio en Gesto Solidario. Muchísimas gracias, Charlie. Y llegamos ya a las noticias. 11 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos ya hacia Roma. Ángeles Conde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis. Pues vamos a hablar del Ángelus de este domingo, en el que el Papa Francisco nos ha hablado de sus temas predilectos, por así decir, por ejemplo, de la misericordia, también de la salvación divina. Nos ha pedido a los cristianos que nos tomemos en serio procurar nuestra salvación, porque la vida es seria, no es un videojuego, nos ha dicho, o una telenovela, sino que el objetivo que tenemos que conseguir es importante, es la salvación eterna. Al mismo tiempo, ha dicho que la salvación no se juega una sola carta, sino que hay muchas oportunidades para conseguirla y que no debemos despreciar, porque el Señor nos ofrece muchas ocasiones para salvarnos y para entrar a través de la puerta de la salvación. Una puerta que nos ha recordado, es una puerta estrecha, pero es una puerta que siempre está abierta. ¿Por qué es estrecha? Ha dicho el Papa, no porque sea opresiva, sino porque nos pide que, bueno, mitiguemos en alguna forma nuestro orgullo y nuestro miedo para abrirnos con un corazón humilde y confiado al Señor. Nuestro orgullo, ¿por qué? Porque ha dicho el Papa que el orgullo nos hincha y que nos impide pasar pues por esta puerta. Por ejemplo, también ha hecho esto que hace tantas veces, que es pedir a los peregrinos, a las personas que estamos en la plaza, que en silencio meditemos. Entonces nos ha pedido que hoy reflexionemos, cada uno en nuestro fuero interno, ¿por qué nos impide atravesar esta puerta? Y enseguida nos ha dado la receta de la misericordia. Ha dicho que que Dios siempre nos perdona, nos ofrece su perdón. Ha insistido en que solo Él puede dar sentido pleno a nuestra existencia. La misericordia es para todos. Dios no tiene preferencias. Nos acoge a todos siempre sin distinciones. Y también, Jesús Luis, hoy el Santo Padre ha recordado el brutal atentado de ayer en el sur de Turquía, en el que murieron 50 personas y más de 100 están heridas en una boda, sucedió en una boda. Ha pedido el don de la paz para todos y también ha invitado a todos los peregrinos en ese momento a que rezásemos un Ave María.
Me ha llegado la triste noticia del atentado sanguinario que ayer ha golpeado a la querida Turquía. Recemos por las vidas, los muertos y los heridos y pidamos el don de la paz para todos.
Pues esto es a grandes rasgos lo que ha sido el Ángelus del Papa, donde ha vuelto a recalcar la misericordia y donde el Papa ha vuelto a ser sensible una vez más a la realidad y a la masacre que ha sufrido también el pueblo turco. Angelines, pues siempre también con la mirada puesta en que el 20 de septiembre el Papa volverá a viajar a Asís.
Así es, el Papa participará en Asís en un encuentro internacional de oración, 30 años después del primero que se organizó en esta ciudad italiana, en el que participó el Papa Juan Pablo II. En el 2011 lo hizo Benedicto XVI, 30 años después, como decimos, de este primer encuentro, el Papa concluirá esta jornada de oración por la paz en compañía, pues por ejemplo, del líder de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, y también acudirán personalidades como el presidente italiano Sergio Mattarella o el rector de la Universidad Islámica de Al-Azhar. Será un encuentro interreligioso por la paz.
Pues de ello iremos también informando. Ángeles Conde, que vaya bien esta tarde y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y como les decíamos al principio, desde el pasado viernes 19 de agosto se celebra la 37 edición del meeting de Rimini en esa ciudad. Este año el lema es Tú eres un bien para mí. Con ocasión del evento, Francisco también ha enviado un mensaje a Comunión y Liberación, movimiento organizador de este megaencuentro. En sus palabras, el pontífice subraya que abrirnos al otro no nos empobrece, sino que nos enriquece. Hasta el día 25, mesas redondas, charlas y otras actividades conforman la agenda de este magno acontecimiento. Y hasta aquí lo que da de sí la actualidad. Ahora enseguida continuamos con otros temas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Soy Pablo Carrera y os recomiendo que veáis los juegos en COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Como presidente del Club Atlético de Madrid, quiero felicitar al sobrino de Pepe Domingo, a Juanma Castaño, por haberle llegado la oportunidad de presentar el partidazo. Juanma, eres un ejemplo del buen trabajo de cantera de la COPE, toda la vida ahí para que al final te llegue la oportunidad.
Este domingo, Juanma Castaño empieza el partidazo.
Todos pegados a la radio para escuchar el castañazo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en El Espejo. Tengo en mis manos el libro Conversión y Santidad de un intelectual, Manuel García Morente. Se trata de un filósofo español convertido a la fe y ordenado sacerdote. Sobre su figura versa este libro, The Digital Reasons, que ha sido escrito por el sacerdote de Burgos y profesor emérito de la Facultad de Teología, don Manuel Guerra, que está con nosotros para hablar precisamente de esta publicación. Don Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero que le quiero preguntar es que empieza uno a abrir el libro y se encuentra Homenaje a un olvidado. ¿Es un olvidado, don Manuel García Morente?
Totalmente. He hecho una encuesta y ciertamente menores de 40 años casi nadie sabe ni siquiera el nombre de Manuel García Morente, a pesar de haber sido uno de los representantes del pensamiento español y de la filosofía española hace 100 años.
Fíjese que habla ahí también de su amistad con tantos intelectuales de la época. Tal vez esa amistad con esos otros intelectuales han eclipsado entonces su figura frente a ellos.
No es eso, es que al convertirse a César, era amigo íntimo de don José Ortega y Gasset. Siempre estuvo con él, incluso en la organización de la Liga de la Enseñanza, que era laicista, para quitar el catecismo o la religión de la clase de las escuelas. Estuvo siempre con él cuando le comunicó que se había convertido al catolicismo y que iba a ser ordenado sacerdote. Ortega Gasset rompió totalmente con él. Ya nunca volvió a dirigir la palabra ni a escribirle. Y una vez que se encontró Manuel García Morente con la esposa, con Rosa, esposa de José Ortega Gasset, le dijo, dile a Pepe, así trataban entre ellos, que no obstante soy muy feliz. Porque Ortega Gasset había dicho en un comentario un poco frívolo que se contentaba con ser un simple misacantano.
Pues fíjese que hemos...
Esto le dolió tremendamente. Morente fue incomprendido tanto por sus amigos de antes, los laicistas, muchos de ellos masones, como por los católicos. Los laicistas le consideraban un traidor, tanto en España como en Argentina, cuando dio clases. En cambio, los católicos pensaban que era un oportunista. Como se convertía el año 1940, pues que el régimen de Franco, bueno, el año 1938, con el régimen de Franco tenía más oportunidades. Es que no se había publicado la historia íntima de su conversión. Y unos y otros le bloquearon en parte. Incluso hubo un funcionario, el año 1940, aplicando la ley de represión del comunismo y de la masonería, que quiso arrebatarle todos sus bienes. No por comunista, sino por masón, claro.
Entonces, en este caso, hablamos de un libro que entronca muy bien y que es un buen ejemplo dentro del año de la misericordia, como pide el Papa.
Sí, así es. Y Morente lo vivió profundamente. Tengamos en cuenta que Morente, desde los 15 años en que dijo a su hermana mayor, su madre había muerto cuando tenía 9 años, le dijo a hermana, vamos a misa, dijo, un domingo, dice, ya no voy a misa, no tengo fe. Fue increyente hasta que tuvo él 51 años, hasta final de abril de 1937.
Fíjese, me meto en el punto número uno del libro donde dice, santo, ¿por qué? Cuéntenos un poco, aváncenos un poco lo que nos encontramos, porque esta primera pregunta es muy sugerente en este caso.
Morente, con motivo de las clases de filosofía y demás, estudió el bachillerato en Francia, por ejemplo, después en París, luego en Alemania, perdió la fe. Y a lo más admitía el Dios de los filósofos, en que según él después se piensa, pero al que no se ora ni se adora. Es un Dios distante, frío, abstracto, no es Jesucristo, claro. Y al final, precisamente hace 80 años, a final de agosto del año 36, le suceden en 2 o 3 días, 3 o 4 sucesos impresionantes. Primero, le quitan la cátedra de ética de la Universidad Central, actual Complutense, que le había obtenido a los 25 años, el catedrático más joven en su tiempo. Después le quitan el decanato, había sido elegido decano por unanimidad, a final de abril del 31, y le comunican que había sido asesinado su hijo político, que le dejaba 2 nietas, una de 1 año y medio y otra de 2 meses de vida.
¿Cómo se ¿cómo se produce propiamente el momento de su conversión?
A eso voy, porque la situación política de España repercutió en él. Después hubo la elaboración de la filosofía y contribuyó a la música. Dios nos busca generalmente donde estamos, y Morente estaba, era un filósofo y un gran pianista, y de él le vino, pero antes vino la galerna que le arrebató su vida, ¿no?, en parte. Poco después de todos estos sucesos, su amigo Besteiro, el socialista, le dice, han hecho una purga, van a hacer una purga de profesores a los que van a asesinar. A ti te van a buscar en casa y te van a asesinar. Escóndete o, si es posible, sal de España. Morente sabe que eso va en serio, porque el primero de la lista era él. Va a Valencia, de Valencia a Barcelona. Allí le detienen confundiéndole con otro, se lleva un gran susto. Pero se aclara la confusión y él dice, llegué a París el 12 de octubre de 1967, con 50 francos en el bolsillo y una gran angustia. Había ido sin decir nada a nadie, ni a sus 2 hijas. Y tenía, las he dejado solas, soy un egoísta, y dice, si me quedo y me matan, las he ido menos, ¿no? Y ya todo su objetivo era llevar las hijas, las nietas, y una tía suya, y la tía que llevaba con él 26 años, llevarlas a París. Y todo lo que él hace, fracasa. La Cruz Roja, la Embajada de Londres. En cambio, aparecen soluciones que no, ni pensaba siquiera. Se encuentra en París, por casualidad, con el padre del secretario particular de Negrín, que era profesor también de la Central, y amigo suyo, conocido suyo, y en parte amigo. Le dice, eso está hecho. Aún así, tardaron todavía 5 meses... en llegar las hijas a París. Bien, estando solo en París, donde una esposa de un profesor amigo suyo de la Sorbona le dio de comer de limosna durante varios meses, le daba la cena, la comida y la cena, la noche del 29 al 30 de abril del 37 tiene la experiencia importante, su conversión. Él empieza a pensar, mi vida es mía porque la vivo yo, pero no es mía porque me la regalan. Todo lo que yo hago, fracasa. Lo que yo no espero es la solución. Ahora, ¿quién me regala la vida? Y da 3 soluciones, que pone con mayúscula. El azar, el destino, la providencia. Y él mismo responde, la providencia, pues, si Dios no existe. Creer en Dios es una puerilidad. Y la Iglesia Católica es anacrónica. La Edad Media, bien, pero para ello triunfan la razón y la ciencia. Y está así cuando se cansa de pensar, de dar vueltas filosóficas a su situación, cuando, para descansar, enchufa la radio francesa. Escucha música de César Franck, de Ravel y, por fin, de Berlioz, que era ateo. y compuso la infancia de Cristo, pues la compuso por una puesta en plan de broma, ¿no? Y esto le va a llevar a la conversión, a Morente. Le escucha la música y entonces se acuerda en la huida a Egipto, en un oasis, se acuerda de Jesucristo, de la Virgen, de la Magdalena, ve a Cristo en la cruz y una multitud ingente de gente que sigue a Cristo que asciende hacia el cielo. Él se queda solo en la tierra de pie. Es una visión imaginaria suya, como él reconoce, ¿no? Se emociona, rompe a llorar, cae de rodillas y quiere rezar el Padre Nuestro, pero no lo sabe, se lo ha olvidado. Y también la Ave María. Tardó hora y pico en recomponer el Padre Nuestro y la Ave María, curiosamente en francés, no en español.
Pues
quiso recomponar después el Credo y el Señor Cristo y ahí no tuvo que desistir. En ese momento se convierte a Jesucristo porque dice, este sí que es un Dios concreto, es alguien que ha sufrido como yo, mucho más que yo, muchísimo más que yo. Y decide ser sacerdote.
Pues conversión.
Después, a continuación vendrá el hecho extraordinario. Es la experiencia del otro sin sensaciones. Él percibió a Jesucristo y dice, yo no le veía, no le oía, nada. Pero estaba allí él. Y tuvo hora y pico, o casi dos horas, de una paz y de un gozo infinito. Más tarde recordará en su vida, que fue ajetreada y dura, los años que le quedaron de vida, que le bastaba recordar esta experiencia para tener gozo y paz y magnanimidad y perdonarlo todo.
Pues Manuel Guerra, le agradecemos, sí, le agradecemos también un poco estas pequeñas líneas y queremos que también la gente se anime, por lo tanto, a leer y a saborear este libro, Conversión y Santidad de un Intelectual, Manuel García Morente, en este año de la misericordia. Gracias por habernos hecho estas aportaciones y ojalá sirva para que la gente se anime,
bueno,
a profundizar en este.
Gracias a ti, Jesús Luis, y a la COPE.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Esteban Pítaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, podríamos hablar de muchos testimonios de conversión que también conocerás y que se oirán también por aquellas tierras.
Hombre, conversión y sobre todo grandes testimonios de misericordia, ¿no? Que estamos repasando permanentemente por estos días en América Latina. Vos sabés, un testimonio de misericordia muy concreto que escuchábamos por estos días tiene que ver con Chile, porque estos días celebramos al jesuita San Alberto Hurtado, vos lo debés conocer muy bien. Emblema solidario de Chile. Vos sabés, en un gesto, por su día y también por el año de la misericordia, la Catedral de Santiago de Chile acogió a 250 personas en situación de calle para una cena junto con el arzobispo, con obispos auxiliares de Santiago de Chile, pero también con varios miembros de la diócesis. Una celebración de la misericordia en la Catedral de Santiago. Como te decía, celebrábamos estos días a San Alberto Hurtado. Una nación más que una tierra es una misión que cumplir, decía San Alberto, como nos recuerdan en Chile, por estos días.
Cuéntanos algo también de la tierra del Papa, de Argentina.
Hombre, justamente, otro testimonio de santidad, pero que lo vamos a celebrar con especial énfasis este sábado que viene, Mamantula, la beatificación de María Antonia Paz y Figueroa, una impulsora de los ejercicios espirituales en la época del virreinato, ejercicios de la mano, de la misericordia concreta con aquellos que lo necesitan, una mujer que en su misión unió miles de kilómetros descalza, laica, Jesús Luis, pero que era consultada por el obispo para ordenar a cada seminarista. Estamos hablando de la época de la colonia, va a ser beatificada en Santiago del Estero, su provincia natal, por el cardenal Amato, así que ya podemos empezar a rezarle a la beata mamá Antula. Y te pido especialmente una oración, Jesús, por los colombianos que están empezando a vivir días muy intensos para un plebiscito por la paz, por el acuerdo de paz con la FARC, días de discernimiento, así que por Colombia, por este país.
Pues por ellos y por su país y por ti y por todos, un fuerte abrazo, Esteban, y hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Y no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 de la tarde en la producción El Satadía y en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan con Mediodía Cope y Antonio Herraiz. Gracias por escucharnos.